Peugeot. Duna, sonidos de tu mundo.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better.
Muy buenos días, son las 9:06 de la mañana, este día que tenemos recital de Paul McCartney en Santiago, ha estado varias veces, todos a la espera de la Fed. Hay poco movimiento en los mercados, todo mezclado, pero nada muy profundamente hacia arriba ni hacia abajo, en ninguna de las bolsas del mundo. El Eurostoxx 50 cae 0,56%. Pero en general hay tranquilidad. Es curioso que el Eurostoxx es el que más se mueve, pero las bolsas que lo componen no tanto. Excepto el DAX alemán, que está cayendo un 1,16. Ahí sí hay tema, porque Bayer fue multado y considerado culpable de que uno de sus... ¿cómo se llaman estas cosas? Bueno, los elementos, los químicos que controlan la maleza.
Muy buenos días.
Cancerígeno. ¿Cómo te va, doctor?
Sí, muy bien. Se llaman insecticidas.
No, güey, no es para los insectos. Herbicida, pues.
Ah.
Por ahí va la cosa.
Bayer, el fabricante
de la aspirina. Exactamente. Y ahí está cayendo la bolsa un 1,17%, fundamentalmente causado por eso, ese tema. Entonces eso arrastra el Eurostoxx para abajo, pero los demás están muy tranquilos. En Estados Unidos el S&P indica una apertura básicamente plana, sin movimiento, y los commodities están con movimientos bastante agotados. El WTI 0,88% de caída, 58,77. El Brent sin mayor movimiento. El cobre subiendo un poco a 2,92,90. Y en las monedas, tranquilidad, a la espera de la Fed. 1.3620 el euro dólar y la libra esterlina 1.3224. También a la espera del Brexit, resolución del Brexit. Salió una carta hoy día en el Guardian de Donald Trump Jr. diciendo que la Teresa May se había equivocado en no hacerle caso a su papá con el consejo que le dio sobre el Brexit. Quiere un segundo referéndum.
¿El papá de la Teresa May sigue vivo?
No, el papá de Donald Trump Jr.
Ah. Que no entendí, perdón.
Donald Trump, papá, le dio un consejo a Theresa May de cómo manejar el Brexit.
¿Ya?
Y le dijo, haga un segundo referéndum y esto se resuelve muy fácil. Y Donald Trump Jr. salió hoy día, no sé, en el Telegraph o en el Guardian, uno de los diarios más importantes.
Donald Trump, papá, te refería al presidente.
Sí.
Trump, ¿ya?
Y el hijo de Donald Trump, que es como el hijo de Bolsonaro, o sea, tiene un rol bien activo en...
Sí.
En el gobierno, hizo un editorial o una carta diciendo: mi papá le dio un muy buen consejo a Theresa May que ella no tomó. ¿Entendiste, no?
Sí, ya. Sí, pero mira, imagínate que a nosotros nos tiene un poco chato el tema del Brexit, imagínate los ingleses.
Ahora dicen que están pidiendo la extensión hasta el 30 de junio.
30 de junio van a pedir la extensión, esa extensión tiene que ser aprobada por unanimidad de los 27 países de...
Esto va a ser un desastre.
De la Unión Europea.
30 de junio es muy poco.
Pero ¿para qué lo siguen extendiendo? Siguen extendiendo esta inquietud.
La Teresa May se va a transformar en ceniza. Esta sí. Está realmente demacrada.
Muy demacrada.
Estamos viendo en vivo la discusión.
En poco rato.
Y ahora sí que se está moviendo la libra esterlina 0,46% hacia abajo. Eso significa que se fortalece la libra esterlina con esto. Yo creo que no va a haber Brexit.
¿Cómo se fortalece? Se está debilitando.
No, porque baja a 1.32, baja a 1 de 1.33 a 1.32, o sea, se debilita.
Debilita, sí.
Debilita, está equivocado. Oye, doctor,
bueno, espérate para terminar con el tema contingente. 12,5% está cayendo Bayer,
¿eh? ¿Sí?
Sí, por este tema del...
¿Me puede hacer un favor? ¿Podría revisar Google? Porque también hay noticias de eso.
Inmediatamente.
En nuestro terminal.
Inmediatamente reviso el terminal. ¿Cómo le voy a poner? Don Francisco era bueno para eso.
Sí. FedEx reportó ayer. Cayó mal. Hoy día.
Google está muy tranquilo.
¿Muy tranquilo?
Sí. Imagínate, está subiendo un 0,17%.
¿Lo sólido que es Google?
Un 1,23% en el premercado.
¿De subida o de bajada?
De subida.
Lo multaron hoy día en la Unión Europea.
Perdón, está cayendo 0,12%.
1.700 millones de dólares la multa. Por un software que uno pone en los sitios web chicos, así tú tenías un sitio web doctorcamus.com.
¿Ya?
Entonces puedes generar ingresos con una. Se instala un software de administración de publicidad de Google, que se llama AdSense.
¿Ya?
Y ese software solo hace display de publicidad de la red de Google, no de terceros. Y eso fue considerado una práctica anticompetitiva por la Unión Europea. Lo multaron hoy día. Y los pasan multando, chaval.
Yo creo que bueno, ahí lo que conversamos ayer fue, creo. Yo quedé como, no en shock, pero bastante sorprendido de lo que pueden estar haciendo estas compañías, como Facebook, con el tema, por ejemplo, del WhatsApp, que leí que...
el artículo que nos mandaron.
Mark, en el Senado, en su comparecencia, decía que ellos no utilizaban la información del WhatsApp para nada, que era una cuestión encriptada, que ni siquiera la veían, y que solamente entregaban el servicio. Pero el artículo dice que eso es mentira, que efectivamente te escanean con inteligencia artificial las palabras claves de tus comunicaciones, y eso lo utilizan para targetear mejor su publicidad. Por lo tanto...
O sea, Mark Zuckerberg...
Dos cosas. Uno, según tú. Uno, que al parecer está mintiendo, y dos... que hasta dónde llega el tema de la privacidad.
¿Cuál sería la palabra clave que más te escanearían?
O sea, hay un montón de amigos que podrían estar con unos videos que mandan, que yo ya llego y los borro de verdad.
¿Tu palabra clave sería chimuelo, por ejemplo? ¿Te escanearía?
No, mi palabra clave es...
chimuelo, chimuela.
No, es que es como...
Se puso nervioso el doctor.
Sí, ¿en qué están?
No sé. Me llegaron por varios canales información respecto a esta conversación de cómo utilizaba efectivamente WhatsApp. Bueno, y está de más está decir que el fundador de WhatsApp se salió por la discusión. Yo lo que entendía, no tenía claro el cómo, es que hay mucha presión de parte de los controladores de Facebook por monetizar esa plataforma. Y si no hay aviso, y si no te cobran por usarla, efectivamente yo me quedé pensando si yo pagaría $12 al año por usar WhatsApp de todas maneras. Capaz que $12
al mes. Yo te dije.
$12 al mes también.
Y 24 al año también.
Sí, también. Que es una manera de monetizar esa plataforma, pero no es evidente cómo lo hacen. Y están versiones bastante, o publicaciones bastante serias que dicen que esta es la forma de monetizarlo, o sea, escanean tu... Al igual que Google escanea, ayer lo comentamos, tus mails para buscar información de dónde vuelas, por ejemplo, qué hotel tienes hoy día, que te aparece como ¡pum! Uno no entiende mucho cómo, ¿no? No sé si te pasa.
Sí, yo creo que esto va a terminar, y mira la visión que te voy a dar, pero es un poco de largo plazo. Va a terminar...
Reole tambores.
No, o sea, acogiéndose a las leyes de las empresas tradicionales donde... a dar veredictos o ordenar que se separen.
Break up
porque
como
no
la Standard Oil en la época Rockefeller.
No podéis tener todo tan integrado. O sea, ponte tú el día de mañana, ahora puede llegar Facebook y quizás comprar Twitter. Pero ya la red social es una cosa tan relevante en el uso diario de la gente que no va a poder estar todo en una sola mano. Por lo tanto, la van a tener que desintegrar,
puede ser,
subdividir, y no puede ser que, no sé, el buscador más importante de Internet o el servicio más importante en el teléfono como Android esté en las mismas manos. no puede estar todo monopolizado en una compañía. Y no es que me esté poniendo anticapitalista o anticompañía o qué sé yo, pero al final no podéis tener un ente como en las películas del futuro que maneja toda tu información.
Orwell. Hay un Big Brother hoy día fuerte.
Fuertísimo. Entonces, y también la manera de crecer de estas compañías es ir agarrando capital, ir comprando todo lo que vaya apareciendo, que tenga algún olor a riesgo de que le puede quitar su negocio.
Bueno, eso pasa mucho en China. En China, Tencent y Alibaba son dos compañías que tienden a fagocitar.
¿A qué?
A fagocitar, que es como comerse integrándolo a cualquier startup. La fondean, al final es una cosa bastante virtuosa al punto de la startup, pero la integran a su ecosistema. Cualquier startup que o sea complementaria a lo que están haciendo, o les sirva para crecer, o lo vean como una amenaza. Entonces, el sistema de emprendimiento está muy concentrado en estas dos compañías, lo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, en el sentido que tú mencionas. Ahora, ya, me quedé pensando, te adelanté algo antes de partir con el programa, de que ayer tú comentaste los efectos de las redes sociales y lo negativa que está la gente.
¿En Twitter?
En Twitter, que hicieron pebre ayer a Bravo.
Hoy día porque está... WhatsApp es puro cumpleaños, digamos.
Claro. ¿Cuál fue tu comentario? Que hace mal a la salud mental, algo así, ¿no?
Sí, no, que había leído que la gente que está expuesta a redes sociales como Facebook y Twitter genera más, tiene más problemas mentales, enfermedades mentales como depresión, que la gente que no.
Claro. Hoy día con lo de Bolsonaro, a mí me llama la atención que haya tanta gente que no es capaz de reconocer un presidente democráticamente elegido, más allá que estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Incluso el senador Quintana no quiere...
Yo le mandé un Twitter directo a él. Lo encontré...
Lo dejaste temblando.
Sí, totalmente. Lo encontré muy... Mira, para hacerte un contraste, hay una entrevista acá al vicepresidente Goldman Sachs, el cual encuentra a Chile el descueve. Está muy alegre del 4% de crecimiento, un sentimiento grandioso, un país serio, con las arcas fiscales y las cuentas fiscales ordenadas, con un gobierno que se está atreviendo a hacer cosas que hay que hacer para mejorar la economía, etcétera, etcétera. Del número 2 del banco de inversión más grande del mundo, ¿no?
Sí. Gran cosa.
Ya. Y estuvo acá en Chile, reunió con el presidente, con el ministro de Hacienda, etcétera, etcétera. Pero después, cuando uno está metido en las redes sociales o en la noticia de la chimuchina, y viene Bolsonaro, que viene de ser recibido por el presidente de Estados Unidos, el país más grande de Latinoamérica, socio comercial.
País mayor del mundo.
País mayor del mundo. O sea, nosotros somos un zancudo al lado de Brasil. Y llega y el presidente del Senado, porque no le gustan ciertas actitudes, que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, de...
Es lo más poco caballeroso que puede haber. O sea, uno tiene que recibir a todas las visitas.
No, es que es una institución el Senado.
Sí, pues, es parte
de
su pega.
Tú eres presidente de una institución, es parte de tu pega, y ahí no podés tú llegar y definir que porque xenofobo o qué sé yo, que no está ni comprobado, ha dicho cuestiones que cualquiera puede decir. El día de mañana a él le pueden decir, oye, tú atropellaste un carabinero, no está claro cómo.
Claro.
Entonces no me voy a ajustar contigo.
Claro.
Pero sí es presidente del Senado.
Claro, tienes parte de la...
Y el nuevo presidente de la Cámara de Diputados también, partiendo con el pie izquierdo.
No, mal. Bueno, déjame...
O sea, una diputada como la Maite, pueden oír, ya, da lo mismo. Pero que a Bolsonaro le digan, oye, no va a venir el presidente del Senado porque no le gustáis.
Le hace mal a Chile, además. Le hace mal a Chile porque echa a perder las relaciones con Brasil, que es un socio comercial importante, plataforma de negocio para Latinoamérica, el país más importante de Latinoamérica, y no lo recibe.
No, pero ni siquiera mal. Yo te digo así, te digo, viene, ponte tú, el presidente de Cuba, que no me acuerdo cómo se llama, el sucesor de...
Sí. Da lo mismo.
Da lo mismo. Y estuviera el presidente del Senado, una persona, no sé, de Chile Vamos,
claro.
Y dice no va a ir porque no puede, le gusta. No pueden oír.
No pueden oír, simplemente.
Es presidente del Senado.
Eso
de la República.
Es como kirchnerista, ¿eh? La época de la Cristina, ¿te acordás? Que dejaba esperando a la gente. Oye, yo me quiero volver al tema de las redes sociales, porque tomando tu idea, yo creo que se inspiraron en tu idea, en China hay un nuevo boom que un negocio, que son grupos que en lugar de transmitir odio, transmiten buena onda. Y uno paga. Entonces estás medio deprimido y te metí a un grupo que te lo pone en lista de grupo. Entonces dice grupo no sé qué, grupo buena onda, grupo ingenieros por el optimismo, qué sé yo. Y compras tu acceso y por cada 5 minutos te cobran $3 y te tiran pura buena onda. Entonces tú le decís, tengo una decisión importante y no sé qué hacer. Y te dicen, tú siempre en tu vida vas a tener éxito, no te preocupes. Y gente que te escribe y les pagan durante 5 minutos. Y esto es una respuesta. En China también se crearon muchos grupos de odio. Hay otros que tú te metís y te tiráis pura mala onda, así como los bullying de colegio. Pero este es de buena onda y ha resultado ser un gran antídoto contra la mala onda y el problema de salud mental que plantean las redes sociales con mensajes de odio y bajoneamiento.
¿Y tú te meterías?
No sé. Capaz, po.
¿Cómo meterse, a la iglesia evangélica? Porque sí. Necesitáis...
Habría que mirarlo. Pero los chinos, dentro de 1.300 millones, hay gallá para todo.
Sí, eso sí.
Oye, ya, vamos a conversar hoy día con Fernando Sánchez. ¿Te gustó mi...? Bueno, los grupos se llaman Kua-Kua-Kun.
Kua-Kuak.
Kua-Kua-Kun. Y esto viene de que los chinos parece que se juntaban en los grupos y hacían sesiones de... para levantar el espíritu. Entonces se juntaban en la oficina y decían, ya, vamos a tirarle buena onda a Cristian. Digan todas las cosas buenas de Cristian.
Eso sería bueno.
Sí.
Ver, no hay cosas buenas.
Silencio. La gallá rascándose la cabeza. ¡Ah! Voy al baño.
Gírate.
Ya, vamos a conversar hoy día con Fernando Sánchez para hablar de la industria inmobiliaria. Y acaban de colocar un bono de independencia muy sobresuscrito de 1.100.000 UF, creo que fue.
Se quedó corto.
Suscrito 4 por, una cosa salvaje. Pero...
4 por.
Hoy día la FED habla, esa es la gran noticia. Las acciones mundiales se enfrentan...
Perdón.
¿Qué?
Jerome Powell...
Es abogado. Sí. ¿Eso querías saber?
Sí.
Ya. Las acciones mundiales se enfrentaban hoy al fin de su mayor racha ganadora del año, ya que los inversionistas tomaban beneficios. Se nota que piratea nuestra productora. Antes de que la Reserva Federal anuncie la decisión de política que podría dar pistas sobre las perspectivas de las tasas de interés en los próximos años. Están mirando obviamente el dato de inflación, cuál es el guidance hacia adelante en la bolsa europea. Sigue una tendencia levemente bajista a sus pares, situando el índice MSCI de acciones mundiales en camino a poner fin a 7 días de avance en medio de reportes de renovadas tensiones en las negociaciones entre Estados Unidos y China. Se reportó efectivamente cierta tensión. Nuchin va a viajar en los próximos días a China porque parece ser que China está como... se puso pesado y hay que administrar ese tema.
Y Nuchin es más pesado, ¿no?
Ni lo cacho de cara, tú. Tiene anteojos, ¿no?
Tampoco, pero lo caché. Pero se me olvidó. Lo caché en una época que había una polémica respecto a algo que pasó con Trump. Ya han pasado tantas cosas que se me olvidan, pero bueno.
Oye, la libra se está derrumbando.
¿Planes?
No hablamos de a propósito de ingleses, de...
¿De Paul McCartney?
Sí.
Que canta hoy día.
¿Cuántas
76 veces años tiene.
Qué notable, ¿eh? Tener ganas de seguir.
No, impresionante.
Y sacando discos y todo. Y buenos discos. Tiene un talento Paul McCartney. Yo creo que las canciones le salen así, pum, como...
Claro. Eso yo siempre lo he admirado en los músicos.
Hay un cuento de Dustin Hoffman que dijo que estaba con él en una comida y le dijo...
Dustin Hoffman no está acusado de...
Todavía no. Y le comentó algo podría hacer una canción de esto, y él dice que a los 2 minutos ya tenía hecha la canción. No sé, el gallo es un talento. Yo fui, la última vez que vino fui.
¿Al Movistar?
No, Estadio Nacional.
No sé, la última vez que vino.
No, Estadio Nacional. Y la primera vez fuimos juntos.
Sí, al Estadio Nacional.
Nos colamos.
Que estaba. Nos colamos gracias a mí. A la tribuna, porque yo estaba con la rodilla.
Ah, de era.
Con una férula.
Nos colamos como a.
Con muleta.
¿Cómo se llama? Como a Marquesina.
VIP.
A VIP. Y después salimos en una foto de una revista, ¿ves? Como sí. Pillados de que no éramos VIP.
Pero, ¿sabes qué? Está bastante. Con bastantes claros esa vez el recital. No había mucha gente. No estaba lleno.
No me acuerdo. No creo.
La primera vez que vino. Estaba dos tercios y menos. Como dos tercios, sí. Bueno, pero increíble. ¿Cuál es la motivación que a los 76 años es como para...?
Hay una energía infinita. Tú lo viste en el karaoke con... Con el gordo.
¿El del auto?
Sí.
No, no lo vi.
¿No lo viste?
No.
Mentira. No puede ser.
No, no lo vi. ¿Planes de la FET?
Tiene un gran panorama por delante.
Ah, voy a... YouTubearlo.
Sí.
Bueno, YouTube también es de Google.
Es de Google. ¿Cómo se llama el gordo? De repente me voy a acordar.
Planes de la FED para su balance y proyecciones económicas.
Pablo Larraín, en el...
Oye, no me he dejado.
Dale.
Leer esta noticia.
Dale.
Planes de la FED para su balance y proyecciones económicas estarán en la lupa de los inversionistas que ahora ven un 75% de probabilidades de que el Banco Central no suba más este año su tasa de fondos federales. Según la herramienta FedWatch, el tipo ubica actualmente en un rango de entre 2,25% y un 2,5%. Junto con el comunicado de política monetaria se publicarán hoy día a las 3 de la tarde, local, nuevas proyecciones económicas trimestrales y de tasa de interés que mostrarán cuán cerca están las autoridades del organismo con la visión del mercado.
Ya, ¿perdón? Sí, James Corden. Las acciones del gigante químico farmacéutico se desplomaron, lo comentamos tras que un segundo juez estadounidense dictaminara que el herbicida Roundup, basado en glifosato y comercializado por Monsanto, ante su compra de parte de Bayer, provoca cáncer. Queda por determinar la responsabilidad de la empresa en la promoción de este compuesto y en la posibilidad de que se lo haya ocultado al público. De hecho, había unos documentales que yo vi de Monsanto, cómo habían herbicidas o compuestos químicos que se usan en la agricultura que tenían un efecto negativo en la salud.
Oye, me aclaran acá que efectivamente fue un recital más chico en el Movistar. La última vez que vino McCartney. Bueno, pero da lo mismo. Reguladores de la Unión Europea multan a Google con 1.700 millones de dólares por bloquear avisaje de sus rivales. Con esta suman tres multas por antimonopolio que Bruselas ha impuesto contra la empresa estadounidense.
El CEO de UBS, Sergio Ermotti, dijo que este es uno de los peores ambientes para un primer trimestre en la historia. Agregó las ventas a la banca de inversión, cayeron casi un tercio en comparación al arranque de 2018. Me llama la atención porque leí lo mismo de parte del presidente de Uber, o el CEO de Uber. Hay como la sensación de que las cosas no están bien cuando los índices han andado bien. Eso puede indicar peligro adelante. Bueno, muchachos, vamos a conversar con...
Déjame decir algo más. Caen hoy las acciones de Nintendo y del fabricante de PlayStation, Sony, un 3% más o menos cada una, después de que Google anunciara una plataforma de juegos por streaming. Llegué a una conclusión. También.
Redoble tambores.
El artículo más importante, finalmente, como artículo electrónico, van a ser los televisores, las pantallas.
Más
y que se van a acabar todos los... todo lo que es
consola
o sea, todo esto se bueno, vaya quizás a utilizar un control remoto, digamos, pero un control de las cosas, pero va a estar todo concentrado en la televisión y en la capacidad de la televisión de que muy poco lo aclaran ahora, la capacidad que tiene de recepción de internet, de velocidad.
Es más o menos malo, ¿eh? No es muy bueno.
En general es malo.
se tendría que tener una CPU más potente.
Pásale
ya, estamos con nuestro invitado. Antes de conversar con don Fernando Sánchez, les contamos que Euroamérica le ayuda a tomar decisiones para moldear su futuro, que no es una tarea fácil. Las mejores herramientas y consejos de quien mejor te entiende. Euroamérica, un buen consejo siempre, rentas vitalicias y variados productos financieros.
Oye, aprovecha 20% de descuento todos los lunes y martes, el día ya es miércoles, en Salco Gran, pagando con tus tarjetas de crédito BCI. Además, compra todo en 3 o 6 cuotas sin interés. BCI, seamos diferentes.
Se anda buscando un lugar privilegiado en Lo Barnechea. Vaya a conocer la tercera etapa de Los Olivos, que es el proyecto Almagro. Muy exitoso, con gran plusvalía. Grandes espacios, además, para recorrer dentro del de lo que es el proyecto. Jardines extraordinarios. Vaya a verlo, al igual que todos los proyectos de Almagro, son una muy buena alternativa para comprar y también para invertir en departamentos.
Oye, dona tu camisa de vestir antigua de cualquier marca y llévate una nueva con 30% de descuento. ¿Cómo hacerlo? Acércate a cualquier tienda Brooks Brothers en Santiago a partir del 11 hasta el 24 de marzo con una camisa antigua de cualquier marca que esté en buenas condiciones. Obtendrás un 30% de descuento en una camisa de vestir nueva. El fin de esta camisa de vestir donada será vendida en las tiendas solidarias de Coaniquem para ayudar a financiar el tratamiento de un niño con quemaduras. Bien, dale, Brooks Brothers.
Dale con la otra mención, porque después tengo independencia.
¿Cómo hacer que tu negocio domine lo imposible? El New Peugeot Partner Professional incorpora 3 asientos con modular, multiflex. Perfecto para manejar tu negocio y dominar lo imposible. Cotiza en peugeot.cl.
Oye, antes de hablar con Fernando Sánchez, una noticia increíble, que el avión de Lion Air que se cayó
en Indonesia
en octubre, el día anterior un piloto que iba descansando, o sea, en el fondo iba de vuelta, salvó el mismo avión que se cayó al día siguiente. En el fondo empezó esta cuestión del antistola a tirar el avión para abajo y los pilotos no sabían qué hacer, y el piloto que venía de vuelta descansando en el asiento al lado le dijo: desconéctate el sistema y ponlo en manual, y lo salvó, y al día siguiente se cayó.
Y desconectó el...
Sí, lo pudieron desconectar, pero no, parece que no es evidente que se te ocurra que tenías que desconectar, ¿me explico?
Bueno, las acciones de Boeing ahí que pararon su caída, sí, quedaron en 3.75.
Estamos con Fernando Sánchez, presidente de Independencia, administradora general de fondo. ¿Cómo le va, don Fernando?
Muy buenos días a todos.
Oye, Fernando, bueno, comentemos rápidamente lo del bono, que me imagino que los tiene muy contentos. ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando en eso? ¿1.100?
Esta es la segunda parte, quedamos realmente muy contentos, fue bastante mejor la tasa de la esperada, esa es la verdad. Fue un minuto que se dio que había un periodo de bajas tasas y ausencia de instrumentos alternativos, te diría yo, y eso fue lo que facilitó esta colocación, pero sin duda que detrás de esto hay una muestra de confianza y de respaldo a lo que hemos venido haciendo hace mucho tiempo. Esta es una segunda parte de una emisión de bonos que se hizo ya hace un par de años. En su minuto fuimos los primeros fondos de inversión que colocamos bonos. Posteriormente han habido otras emisiones. Y fue 1,5 millones de UF. Hubo una demanda de 6 millones de UF. O sea, fue realmente increíble eso. Y la tasa que finalmente obtuvimos fue 1,73, que para un duration, como se dice, ¿no es cierto?, el plazo promedio del fondo del bono, perdón,
1.73
fue menos de 0.6 de spread en respecto a las tasas equivalentes para un duration de 5 años y algo, digamos, prácticamente 6 años, 5,8 años, una cosa así.
Muy buena tasa, ¿eh?
Extraordinaria tasa, y eso nos compromete. Además, tenemos que ser capaces ahora de encontrar los negocios y ejecutar los planes de inversión que tenemos. Ahora, una buena parte de este fondo, de estos recursos van a ser para prepagar deudas de corto plazo, o sea, terminar con deudas de corto plazo. Hay una buena parte también, otro tercio, o sea, más o menos dos tercios están visualizados completamente, porque parte, como te decía, pago de deuda, otra parte de financiamiento de obras en ejecución, que estamos en este minuto, y hay otra parte de esto que obviamente debería ir a la búsqueda de nuevas opciones de
técnicamente, ¿quién es el emisor del fondo?
El fondo.
El fondo
es el patrimonio, ¿no es cierto? Es un patrimonio separado que está constituido por el lado del activo de múltiples activos inmobiliarios que generan las rentas, que son justamente las que permiten abordar las deudas y pagar los dividendos.
Perfecto. Oye, y
de hecho, los dividendos, nosotros hemos logrado prácticamente triplicarlos desde cuando vino la apertura del 2011. En ese entonces estábamos distribuyendo 300 pesos más o menos por cuota, y hoy día estamos distribuyendo del orden de sobre los 1.000 pesos anuales.
En forma extraordinaria. Bueno, ¿y qué se puede leer a propósito de esta colocación y lo que está pasando en el mercado inmobiliario en Chile? Pues hay mucho apetito por instrumentos de deuda, hay mucho apetito también por activos inmobiliarios, en particular en oficinas y el tema comercial. ¿Qué está pasando ahí?
Bueno, estos son mercados que están absolutamente interconectados. O sea, hay un mercado real inmobiliario, propiamente tal, que ciertamente es un mercado que se guía por la oferta y la demanda. Últimamente hemos estado viviendo un periodo de muy bajos niveles de vacancia, ha habido menos producción de oficinas, tuvimos, ¿no es cierto?, en el 2015, 2016, periodos de bastante amplia oferta, por lo tanto no se continuaron haciendo una serie de proyectos, y hoy día estamos enfrentados a una oferta más bien limitada en casi todos los submercados. Hay submercados que tienen obviamente más holgura que otros. De hecho, recientemente he visto las noticias que ya se están llegando a los acuerdos para ir liberando los metros que ya están construidos de Costanera Center. Costanera Center ya colocó absolutamente su primera etapa de 15.000 metros, le quedan por lo menos tres etapas más, y entendemos de que hay bastante interés y demanda, porque como no hay disponibilidad, y eso es un edificio de muy buen nivel, hay incluso listas de espera hoy día para poder entrar, así que el hecho de que se vayan incorporando estos metros, lo que va a hacer es ir justamente canalizando la demanda que está todavía tratando de encontrar las ubicaciones. Otros submercados como Nueva Las Condes y Apoquindo están bastante bien abastecidos, entonces no hay, si bien vienen proyectos en camino, no hay visualización. Entonces no se visualiza una situación de sobreoferta o de complicaciones desde el punto de vista comercial. Pero esto obviamente tiene que conversar con los mercados financieros. Los mercados financieros están viviendo periodos de bastante volatilidad, se pasan, ¿no es cierto?, de situaciones en donde se esperan alzas de tasa, hoy día una situación más bien de expectativas de tasa estable. Eso también explica por qué este bono se logró colocar incluso a tasas inferiores de lo que nosotros esperábamos a fin del año pasado. Por diversas consideraciones reglamentarias, nosotros no pudimos hacer esta emisión, no hubiésemos esperado haberla hecho a fines del año pasado. Finalmente, toda esta espera o postergación de la colocación resultó beneficiosa. Pero eso era imposible saberlo. Y esto tiene mucho que ver con las situaciones que se van viviendo en los mercados financieros en Europa y en Estados Unidos y las expectativas que se van dando. Todo esto es lo que explica esta combinación. Ahora, yo creo que en el caso particular chileno estamos dependiendo de un ciclo político importante. O sea, no sé si el Parlamento alcanza a visualizar el grado de responsabilidad que se le ha entregado, porque por una parte tenemos un mandato con un gobierno que tiene claras ideas de qué son las cosas que tiene que cambiar. Y básicamente estamos discutiendo, ¿no es cierto?, el tema de cómo mejorar el sistema tributario, el sistema previsional, ¿no es cierto?, y el sistema laboral. Yo te diría que esos son los tres principales desafíos. y tenemos un grupo de parlamentarios que no quieren legislar, o aparentemente dicen no querer, sin embargo, probablemente es una situación más táctica que real, porque ciertamente necesitamos, y yo creo que hay consenso de unos y otros, podremos discrepar a lo mejor el tipo de modificaciones que se requieren, pero yo creo que en ambos lados de los parlamentarios hay conciencia de que se requieren introducir los cambios. Y es preocupante, porque eso yo creo que también afecta al mercado inmobiliario indirectamente o casi directamente, porque pienso yo que de alguna manera, si ustedes ven las últimas señales de crecimiento y todo, no se condicen con los niveles de inversión. Los niveles de inversión están todavía, si bien se aumentaron bastante, están todavía, hay mucha inversión que está pendiente, expectante de qué se va a resolver en materia tributaria, en materia laboral, en materia previsional, porque son bien determinantes, digamos, para poder visualizar especialmente aquellas inversiones más largo plazo. ¿Cuáles van a ser las condiciones del juego, las reglas del juego?
Oye, Fernando, volviendo al tema de inmobiliario, la tasa de vacancia total es de 4,2%
¿En qué? ¿En oficina?
Santiago. En oficinas tipo A.
Sí.
Y en Providencia,
veníamos de sobre 10.
En Providencia 9,4, debe ser por...
Bueno, claro, ahí Costanera... hay efectos, digamos, puntuales de... Pero el Costanero hoy día está ocupado. Así que en el caso de Providencia pueden haber algún efecto puntual de alguna de algún tipo de metros cuadrados que están...
Pero se ve una vacancia súper baja también acá cerca, en el Golf, en el Bosque, entre 3,1 y 2,7%. En Nueva Las Condes, que tú lo nombrabas, un 2,7%.
Claro.
Esa vacancia
y
tan
con
baja...
con poca oferta a la vista.
Se debe
a que venga.
¿Ah?
Y con poca oferta en proceso
que por eso, que venga. Eso está medio parado, entonces, la parte de edificios nuevos.
Sí, es que
está
yo creo que efectivamente
parado.
Se deben estar de alguna manera viendo nuevas opciones de sitios y lugares. Hay también una serie de problemas que se han vivido, ¿no es cierto?, un tema de permiso, que no solamente han afectado al mundo residencial, también han afectado al mundo de oficina. Recordemos esto de usos mixtos aquí en Las Condes, justamente.
Sí, el territorio, ¿no? El que están haciendo en
hay toda varios, la... Hay varios que han estado, digamos... postergando los proyectos que deben entrar.
¿Pero eso es por qué?
Yo creo, el caso de Providencia, perdón, yo diría que el principal efecto puntual es la torre de oficina que está al lado del Sheraton, está al lado de la torre de Santa María, que es Providencia.
La torre gemela.
Ahí, claro, la torre gemela está lista hace algún rato, está bastante avanzado su colocación. Yo entiendo que ahora hubo un negocio que no prosperó y eso lo puede tener, puede estar incidiendo, digamos, en los indicadores de vacancia.
Pero en el negocio inmobiliario siempre hay ciclos, ¿no es cierto? Y es como una vez me acuerdo un profesor lo ejemplificaba muy bien, es como el reloj que da la vuelta, ¿no es cierto? Que
sí.
Hay periodos de baja ocupación, el mercado se empieza a calentar. ¿Podríamos estar en un peak de temperatura del mercado inmobiliario?
Eso va a depender. Ahí es donde siempre está la gran duda de los analistas. O sea, si se desatan los procesos de inversión, este mismo que estaba leyendo de reojo aquí de los... que tú tienes abierto aquí Economía y Negocios, de los proyectos mineros,
sí,
son determinantes. O sea, los ciclos, que especialmente en el mundo comercial inmobiliario, tienen mucho que ver con la cantidad de inversión que se empiezan a estudiar, no necesariamente a materializar. Basta con que se inicien los estudios, ¿no es cierto?, y los proyectos, inmediatamente tú sientes el aumento en la demanda por espacio físico. Aumentan los ingenieros, aumentan los... todo tipo de profesiones técnicas que tienen que ver con estos proyectos, aumenta obviamente el trabajo de los abogados, son muchos analistas que entran cada vez que se desata un nuevo proyecto. Entonces es muy difícil saber si estamos en el tope o aquí a lo mejor viene otro escalamiento de actividad que te va a traer un reacomodo de la demanda. Últimamente también ha estado entrando fuerte el coworking, eso también ha sido parte de la demanda.
Sí.
Hay un cambio en la modalidad de demandar espacios de trabajo.
Correcto.
Y eso yo creo que llegó para quedarse y va a seguir avanzando, va a ir tomando distintas formas. afuera ya se están viendo efectos importantes en algunos mercados de este tipo de formas de organizarse.
Sí, WeWork creo que va a hacer un IPO, o sea, viene una cosa bien potente por ese lado. ¿Qué ha pasado con los precios? Porque esas son las ocupaciones, los precios por metro cuadrado, me imagino que han ido subiendo.
Acá se han mantenido. Yo te diría que últimamente no han habido grandes escaladas de precios. Yo creo que lo que va a pasar es que los terrenos siguen siendo el gran punto de...
El cuello botella.
Claro, eso ahí, esa escasez de terreno, de espacio, eso se va de alguna manera transitando poco a poco a precios. Y si no lo he hecho con toda la fuerza hasta la fecha, es básicamente porque el nivel de tasas bajo te permite al inversionista, ¿no es cierto?, absorber.
Esperar.
Esperar desde ya y absorber parte de ese mayor costo, porque tiene un menor costo de capital. Entonces, no todo el mayor incidencia, pues, o sea, pero las incidencias de los terrenos sobre el metro cuadrado de los últimos 20, 25 años ha sido una alza de época original, a los 80 o 90 serían entre 15 y 20, y hoy día tú estás llegando sobre 33, 34%.
Y los precios igual aguantan.
O sea, el mercado es capaz de validarlo. Es el inversionista el que introduce ese riesgo, porque generalmente vas corriendo la valla antes de que tú sepas el mercado te lo va a validar.
Es como el limbo. Oye, y la entrada de las AFP a las inversiones directas es un tema que está en boga, ¿no es cierto? Porque aumentaron el límite de los activos alternativos, creo que claro. Es como 7% en promedio. Compite con otro tipo de inversiones, pero es un tema en desarrollo. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Están todavía en una etapa previa de ajuste. Yo creo que las AFP siempre han sido muy cautas y muy responsables cada vez que se han ido abriendo nuevas oportunidades de inversión. Uno analiza la historia cuando se les empezó a permitir la inversión en el extranjero. Nunca va a haber tú grandes movimientos telúricos de un día para otro. En esto yo creo que lo primero que se está notando es de que los mismos vehículos de inversión se han ido adaptando. Nosotros recientemente logramos ya ajustarnos a los porcentajes que exigen los alternativos. Probablemente en los próximos meses vamos a tener una junta de aportantes en donde se van a introducir una serie de modificaciones a los reglamentos para dejar que estos límites sean parte integrante de nuestros reglamentos, que no sea solamente un cumplimiento eventual o transitorio,
sino que establecerlo
como requerimiento para que el fondo se maneje con esos criterios. Y todo eso ha ido llevando también que ya algunas primeras AFP más incipientes están destinando parte de sus inversiones de los fondos con más porcentaje de renta fija a este alternativo, porque lo que hizo el nuevo esquema de límite, para que todo el mundo entienda, era que modificó un mundo binario, ¿no es cierto?, entre lo que había dividido toda la cartera, o era fijo o era variable. Bueno, se estableció una categoría para algunos alternativos de no variable, que no es exactamente fijo, pero la gracia que tiene es que libera los límites que copaban originalmente este tipo de inversión, por ejemplo, las cuotas del fondo renta y otros fondos inmobiliarios, en espacio de la renta variable.
¿Cuáles son esos alternativos como para...?
Básicamente los alternativos se dividen también entre renta... hay alternativos de renta fija, de renta variable y de no variable. Estos no variables básicamente son activos comerciales de renta en Chile, activos inmobiliarios comerciales de renta en Chile, que estén en vehículos previamente aceptados por la norma. Estos son o fondos que no tengan más allá de un 5% en activos distintos del negocio inmobiliario de renta en Chile. O sea, es un foco bastante bastante exigente. O también de infraestructura también en Chile. Después hay una lista enorme de cosas alternativas que caben dentro del límite de alternativos, pero no necesariamente el límite no variable, que es lo más relevante para entender el apetito que pueda tener un fondo de pensiones por incorporar el activo.
Porque los fondos private equity compiten con
claro, ese era el gran problema que tuvimos por años, de por qué no avanzaba la inversión de parte de la AFP chilena en fondos inmobiliarios del estilo nuestro. Y era básicamente porque ex ante Ahora, yo puedo mostrarle estadísticas de Spots que no fue así, pero eso fue gracias a que tuvimos un ciclo muy atractivo, gracias a que tenemos la UEF, pero ex ante, ¿no es cierto?, uno evalúa un fondo como el nuestro y nadie podría seriamente decir o esperar de que va a rendir el 15%. Lo ha hecho, pero nadie lo podría haber previsto. Sin embargo, los fondos de private equity, es decir, del 15 para arriba,
sí,
porque son desde ya mucho más apalancados, mucho más endeudados, ¿no es cierto?, y absorben riesgos mayores, por lo tanto tienen necesariamente que ofrecer retornos mayores. Caso de la red inmobiliaria del tipo de la que nosotros manejamos, es de riesgo bastante bajo y con niveles de endeudamiento bastante bajos. Es una de las razones además por qué podemos acceder a colocar bonos a tasa faja. Sin embargo, claro, a priori uno dice, bueno, esto me irá a rentar entre el 5 y el 10. ¿Ah? Y
si UF renta, más 5 más 10.
Por ejemplo, ¿ah? Pero nadie te va a decir, o en términos nominales, generalmente el private equity son términos nominales de 15, okay, o dólar más 15. UF dólar no necesariamente se mantiene, entonces, bueno, eso es otra discusión.
Finalmente, Fernando, ¿qué pasa?
Pero ese es el problema, entonces no te toman de esto. Y hoy día, bueno, hemos tenido una trayectoria estupenda y hemos podido rentar muy bien. Entonces, lo que se está viendo son cambios por primera vez de fondos de mayor tendencia, más de los fondos, digamos, hablemos de los C, D y E, incluso, no sé si E, pero C y D, que se estarían incorporando este tipo de cuotas.
¿Qué pasa con el tema residencial?
El tema residencial está muy fuerte, yo creo que han estado cualquier cantidad de inversionistas y actores a esto. Yo creo que tiene todavía que madurar bastante, el mercado chileno le falta tener, digamos, las bases que tiene afuera. Mi mayor preocupación en esto es que se van a ir incorporando, se tiene que aprender a operar y de tener las reservas suficientes para mantener los valores residuales. Yo creo que eso es lo que afuera distingue a los buenos operadores, a los buenos inversionistas en edificios dedicados a la renta, es todas las políticas de mantenimiento y de manejo y de eficiencia, digamos, de los costos para mantener los valores residuales. No sé si en Chile todos estarán con esas mismas buenas prácticas. Eso habría que verlo.
Es un mercado incipiente.
Es un mercado incipiente, pero que ha entrado muy fuerte. Yo creo que hay una reconversión importante. Detrás de esto hay un cambio importante también del estilo de demanda de las personas que demandan vivienda. A diferencia de los bienes raíces chilenos, el bienes residenciales, aunque estén en Chile, no califican como alternativos, como no renta. O sea, como no renta fija.
No he hecho
por lo tanto, desde el punto de vista del apetito de los fondos de pensiones, en un inicio al menos, no va a ser una incidencia mayor el que va a tener este mercado. O sea, básicamente esto está siendo motivado como una alternativa a inversión financiera, uh-huh, y muy motivado por los nuevos desarrollos y nuevas formas de comercializar edificios de parte de los desarrolladores.
Perfecto. Don Fernando Sánchez, entonces presidente de Independencia Fondo de Inversiones, muchísimas gracias, Fernando, y felicitaciones por la colocación. Nosotros vamos y volvemos para hablar con Carlos Martínez de Bantrust para que nos cuente por qué el dólar está de nuevo en el número de la bestia.
Hay que poner la.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
He visto departamentos que muy pocos han visto. He estado en dormitorios que no caben en mente humana. He observado logias, terrazas y salas de estar que ni se imaginan. Creí que lo había visto todo hasta que vi Los Olivos de San Rafael.
Si has pensado que lo viste todo, ven a ver la tercera y última etapa de este exclusivo proyecto de Almagro. Ven a conocer Los Olivos de San Rafael. Depto casa con jardín incluido. Departamento tipo open house con terraza panorámica. A partir de 353 metros cuadrados. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Para el permiso de circulación, para la matrícula, para los útiles escolares, para la cuota de incorporación, para el uniforme, pero sobre todo para ti... Prepárate para marzo con los mejores beneficios. Compra todo en 3 o 6 cuotas sin interés pagando con tus tarjetas de crédito BCI y aprovecha la doble acumulación. BCI, seamos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.smith.cl. CAE 1.36%, calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Más información en www.bci.cl.
Chile es el país que más usa redes sociales en Latinoamérica. Socialize de Abbas Group es una agencia especialista en desarrollo de contenidos y gestión de campañas en redes sociales. Socialize es parte de Abbas Group. Abbas Group, conectando marcas con personas. Más información en abbasgroup.cl.
La meilleure fourgonette de l'année.
El miglior furgón del año.
The best van of the year.
El mejor furgón del año.
Si el nuevo Peugeot Partner dominó Europa, ahora domina lo imposible en Chile. Heavy range, llantas de 16 pulgadas y protección bajo motor, hasta 1000 kilos de carga, 3 asientos multiflex, rendimiento urbano de 16,5 kilómetros por litro, y todo para dominar lo imposible. Cotiza el tuyo en Peugeot.cl.
Vive el presente, disfruta la vida, vive cada día como si fuera el último. Frases que se repiten pero difíciles de implementar. Disfrutar el presente es más fácil si planificas tu futuro. En Euroamérica tenemos más de 118 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a encontrar las mejores opciones y tomar la decisión correcta. Encontrarás todo lo necesario para lograr tus objetivos y la tranquilidad que mereces. Euroamérica, un buen consejo, siempre. Rentas vitalicias, corredores de bolsa, factoring.
Estamos de vuelta, muchachos. Vamos a hablar con Carlos Martínez. ¿Cómo te va, Carlos? Vamos a hablar con Carlos Martínez. ¿No? Sí, Carlos, te llaman por teléfono.
Sí.
¿Para vender o para comprar? ¿Ah?
Ah, perdón.
¿Para vender o para comprar? Te llaman, te digo.
Está difícil. Mira, hoy día hay dos eventos importantes. El primero, acá en Chile hay una colocación de papeles equivalente a 500 millones de dólares aproximadamente de parte de la tesorería. Y en la tarde tenemos a las 3 de la tarde la decisión de la tasa de la Fed y posteriormente unas declaraciones de Jeremy Powell, digamos, con respecto a la marcha de la economía en Estados Unidos. Así que tenemos harta noticia. Tal vez debería caer algo. La licitación pasada, el miércoles pasado, los inversionistas extranjeros tenían mucho apetito por comprar los papeles chilenos, pero vendieron dólares más allá de lo que podían adjudicarse. La demanda de esos papeles fue más de 5 veces de lo que faltaba. Entonces hubo mayor venta de dólares que al final tuvo que salir a recomprar porque no se adjudicaron todos los papeles. Así que hoy día vamos a tener, creo yo, va a ser distinto. Van a ser más cautos, creo que van a esperar a ver qué es lo que se adjudicaron. Así que es un pronóstico incierto para hoy día el tipo cambio.
Perfecto. Ya, Carlos, ¿alguna cosa que destacar en bolsa? Todavía no pasa nada.
No, todo relativamente tranquilo. El IPSA está levemente negativo. Los futuros del Dow y el S&P también levemente negativo, pero muy cercano a cero. Yo creo que estamos todos a la espera de lo que ocurra la tarde con el comunicado de la FED.
666 todavía el dólar, ¿o no?
¿Perdón?
¿666 el dólar?
Está acá, sí. Así es.
Ya, listo.
Abrazo. Listo, que esté bien.
Gracias.
Ya, señores.
Recurrente el 666.
Sí. Están como disco rayado.
¿Ah?
Como disco rayado.
Una tradición que tenemos acá en información privilegiada. Está bien.
Ya, señores, nos despedimos. Muchas gracias.
Buenos días.
Meilleure fourgonette de l'année.
El miglior furgón del año.
The best van of the year.
El mejor furgón del año.
Si el nuevo Peugeot Partner dominó Europa, ahora domina lo imposible en Chile. Heavy range, llantas de 16 pulgadas y protección bajo motor, hasta 1000 kilos de carga, 3 asientos multiflex, rendimiento urbano de 16,5.